Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes, primero de julio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. La selección mexicana cierra su preparación para jugar mañana en el Levi's Stadium en Santa Clara, California, contra Honduras, buscando su pase a la gran final de la Copa Oro de Fútbol. Y el Monterrey el día de hoy enfrenta al Borussia Dortmund, 7 de la noche, tiempo al centro de México, buscando seguir adelante en el Mundial de Clubes. Ciro Procuna, buenas tardes.
Mundial de Clubes en el que acaba de avanzar el Real Madrid, le ganó al conjunto de la Juventus 1-0, gol de Gonzalo. Este muchacho ha tenido un muy buen torneo, lleva 3 goles, está entre los principales goleadores del Mundial de Clubes y también ya puso una asistencia que fue contra el Pachuca. A pase de Trent Alexander-Arnold marcó el único gol de este partido. Me gustó el Real Madrid a partir del minuto 30, después de la pausa de hidratación. De ahí en adelante fueron claramente superiores a la Juventus. El 1-0 no refleja el trámite del partido. Sólido partido de Arda Güler. Y vamos a ver qué ahora espera el Real Madrid. Rival podría ser Borussia Dortmund o Monterrey. Mucha gente se frota las manos por ver a Sergio Ramos contra el Real Madrid.
Exactamente, pudiera llegar a darse esa confrontación, mientras que el Manchester City fue eliminado por el Al Hilal, que hizo un buen partido para dejar fuera al conjunto de Guardiola. Cruz Azul tiene ya un preacuerdo con Luka Jovic. John, bienvenido de regreso, buenas tardes.
Un gusto, Beto y Ciro. Beto, dije en Enfocados que no te había traído nada de Japón, ya me arrepentí. Traje un líquido que se hace del arroz, que al igual te pudiera...
Ah, un saque.
Ya que viene tu cumple.
Un saque as.
Por ahí pudiéramos convivir.
Ah, oye, sí.
Dentro del fútbol de estufa.
Para gracias.
Con mucho gusto, Betito. Ya que ya te acercas al sexto piso.
A los 60, el 20 de septiembre. A ¿qué ver, te parece, John?
Pues habrá que armarle en grande,
Betito. Hay que armar algo, ¿no? Hay que armar algo con el saque que trajiste de Japón.
No, y más, Beto. Ese día armamos, conseguimos
claro.
Unas agüitas de Juan.
Y vas háblale a, decir, a Juan, ¿no? A tu querido Juan, ¿no?
Organizamos bien.
Que se ponga Betito. Guapo.
Pues a ver, en información de la América, sé que están buscando un extremo izquierdo. Esa es la prioridad. Lo de Sanabria, que se comentó aquí en el programa ya hace como 3 semanas, era algo que quería Jardiné traerse al uruguayo del Atlético San Luis. Lo de Boanga, me dicen que pide mucho el LAFC, sigue latente, siempre y cuando no vayan por esa cantidad, se habla de 10 millones de dólares. Lo que sí les puedo adelantar, aficionados del América, que están estrenando nueva playera, que me gustó bastante la playera nueva, me trae los recuerdos de Villic y de Calucha, de Cuauhtémoc, por eso me gustó.
Sí.
Pero van por un extremo izquierdo, ¿no? Un extremo izquierdo es lo que está buscando el América.
Sí, sobre todo ante la salida de Brian Rodríguez, que ha sido un jugador súper importante por ese lado izquierdo. Creo que sí le falta mucho al América por esa parcela. Sanabria, por lo pronto, juega ya con el América a partir del próximo torneo. Deja al equipo de San Luis, uruguayo, 25 años, lateral, que lo hace realmente muy bien. El Porto inició la desvinculación de Martín Anselmi, lo cual abre las puertas para los ávidos propietarios de equipos del fútbol mexicano de que vuelva de repatriar a Anselmi, que junto con Gago dejaron, Ciro, botados sus respectivos proyectos en el campeonato mexicano.
Pues ya está el que va a tomar el lugar de Anselmi y se viene hablando desde la semana pasada de su desvinculación. El tema es que contractualmente le tocarían 7 millones de euros y el Porto no tiene esa cantidad. El chistecito le salió en más de 10 millones al Porto entre lo que le tuvo que pagar el Cruz Azul, lo que le habrá tenido que dar a este entrenador que no les funcionó los pocos meses que estuvo y en lo que le salga, lo que se arreglen para la rescisión del contrato. Será el que fuera ex entrenador del Ajax, Francesco Farioli, quien tome el puesto de los dragones. Y pues sí, se les olvida, qué importa que se haya ido por la puerta de atrás y que haya dejado botado el equipo, qué demonios importa.
Claro,
y antes,
no les importan los saludos.
¿Qué tanto lo de Rondón, ahora el Oviedo, no deja de ser exactamente lo que no quiere FIFA?
Sí, ahí tienes la multipropiedad, o sea, eso es.
Es como, pues, no me gusta, pero pues cuando puedo la aprovecho, ¿no?
Una pausa y volveremos. Procuna, Sutcliffe y Murrieta.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Jannik Sinner debuta ganando en 3 sets en el torneo de Wimbledon. Swiatek avanzó en 2 sets. Djokovic está jugando todavía su partido. No ha terminado el partido de Novak Djokovic.
En
el día
Disney
de hoy,
Plus.
En Disney Plus. Va contra Evans. Está jugando contra Evans en la segunda ronda. Un británico en este torneo de Wimbledon allá en Inglaterra. La selección mexicana venció al equipo de las estrellas de la Liga Mexicana en un partido que se jugó en 2 partes porque no se pudo completar el domingo. Acabó ayer.
Perdona, decías de Djokovic que no había terminado.
¿Ya terminó?
Recién terminó, sí. 6-1, 6-7, 6-2, 6-2. Avanza a la siguiente ronda ante Alexandre Müller.
Correcto, Ciro, efectivamente.
Wimbledon, como diría Heriberto.
Wimbledon. En Wimbledon. Efectivamente, aquí lo dice bien Ciro. Ya ganó Djokovic. Los acereros han contratado, Ciro, John, a Jalen Ramsey.
Jalen Ramsey y John Smith. ¿Nos vas a dar al final el programa?
Claro, será un placer darles.
Sí, para hablar de
35
Darren
segundos.
Darren Waller salió del retiro, el ala cerrada, y va a jugar con los Delfines de Miami.
Bueno, hablaremos de Pittsburgh porque John dice que van a ganar el Super Bowl y yo tengo muchísimas dudas.
No, que están armando el equipo para ganar el Super Bowl.
Bueno, pues, ¿y entonces?
Otra cosa es que lo ganen y otra cosa es que lo armen. Yo veo mejor a los Raiders, pero sí.
Bueno,
que,
yo que, tengo
que
serias
Mike
dudas.
Mike Tomlin sabe que quiere aprovechar que Aaron Rodgers llegó a los Pittsburgh Steelers, sí. Y que está haciendo cosas que normalmente no hace Pittsburgh también. Porque tú, Ciro, más que nadie, sabes que nunca traen a nadie.
No, bueno, nunca esto va esto ha cambiado con el nuevo gerente general, que no es tan nuevo, ya lleva un par de años,
pero
Omar Khan.
No,
¿qué hicieron el año pasado?
¿No?
Por eso, ¿pero qué hicieron el año pasado?
Sí,
son más agresivos ahora.
Sí,
son más agresivos. Yo lo que digo es que mientras no arreglen esa línea ofensiva, van a seguir teniendo problemas. Y lo que también digo es que los Ravens están 2 peldaños por encima de Pittsburgh. Lo demostraron en los playoffs, sí, les corrieron casi 300 yardas en aquel partido.
Correcto. No,
¿alguna opinión al
prefiero esperarlo, Ciro, para que ustedes den todos los datos al final del programa. La selección mexicana mañana contra Honduras en este partido que puede significar el pase de la selección mexicana a la gran final, que será contra Estados Unidos o Guatemala. El equipo de Guatemala que con una enorme sorpresa se ha metido en esta instancia, Luis Fernando Tena, y vamos a ir con Mauricio Imay.
Es el estadio del 7-0, ¿eh?
Es el estadio del 7-0, efectivamente. Y solo quedan 2 jugadores del 7-0 en esta selección mexicana. Guillermo Ochoa y Raúl Jiménez. Estaban en aquella tarde fatídica cuando el señor Osorio nunca cerró el partido y seguían cayendo goles por borbotones en contra de la portería de la selección mexicana. Hay un cierto maleficio, Mau, entonces, dirías, en este estadio para la selección mexicana.
Pues te voy a sumar otro capítulo negativo, mi querido Beto. No quisiera, pero te lo voy a dar. Les mando un fuerte abrazo a todos, más allá de ese 7-0 que bien recuerdan. Hace 2 años, el único partido que perdió la selección mexicana en Copa Oro hace 2 años con Jaime Lozano fue contra Qatar, fase de grupos.
Sí.
De los peores partidos que le recuerde a aquella selección dirigida por el Jimmy fue en este escenario. Un escenario frío, un escenario que se espera lleno mañana. Se espera lleno, Beto, se espera una muy buena entrada, pero que no termina por ser esa segunda casa para la selección mexicana. Yo te puedo decir, el de Houston,
fíjate, Mau,
de buenos recuerdos, sí, para el equipo, sí, Beto.
No, que te iba a decir, querido Mau, que a mí me trae un buen recuerdo, porque la única vez que he gorroneado, quiero
Super
decir, que he conseguido, boletos para un Super Bowl, fue justamente el Super Bowl 50, ahí en ese campo precioso, en ese estadio Levi Stadium de Santa Clara, California. ¿Cómo ves, Mau?
Mira, bien. Qué bueno que tú sí tengas un buen recuerdo de ese estadio, Beto.
El de Peyton Manning.
Ahora que está John aquí, quien me da mucho gusto que le haya ido bien por Japón, estuve viendo todas sus historias y sus publicaciones.
Gracias, Mau.
Llegó en kimono a trabajar, imagínate.
Ay,
sí, buen kimono, sí.
Qué bueno que están los dos. A ver, yo siempre que vengo.
Con el gusto de siempre te saludo.
Hoy me tocó estar claro. Con Dumb and Dumber.
Ya déjalo hablar, por favor.
A ver, Mau.
Con el gusto de siempre. A ver, ya que están aquí los dos, yo siempre que vengo aquí me pregunto lo mismo. El estadio está ubicado en Santa Clara. La distancia entre Santa Clara y San Francisco son alrededor de 45 kilómetros, 45, 50 kilómetros.
Sí.
Como aficionados de los 49 de San Francisco, yo no sé qué tanto les llegó a pegar que el estadio se los hayan puesto en Santa Clara, cuando el candlestick estaba, pues, ahí.
Muchísimo, o sea, Mau.
En San Francisco. Y les digo, porque a mí me tocó vivir partidos de selección mexicana en el candlestick, con muy buenas entradas, y me ha tocado vivir varios aquí en el estadio de los 49 de San Francisco, en Santa Clara, y pues no es lo mismo. No sé en términos de NFL, Chiro.
John. ¿Sabes qué pasó, Mau? La ciudad de San Francisco se pelea con los Niners, no les quieren dar un terreno, no les quieren dar apoyo, porque en Estados Unidos es muy común que tienes que sacar como una votación, y si la ciudad decide que se aprueba, le dan dinero, no le dan dinero los 49ers, la ciudad de Santa Clara dice, vente para acá, es Silicon Valley, y yo creo que se han arrepentido, porque de lo que yo sé, ese estadio que los 49ers quedaron en operárselo a la ciudad de Santa Clara, no ha funcionado, no hay tantos eventos fuera de los 49ers, y tú lo has visto, Mau, el transporte público para llegar ahí, pues es más... Deberían ser los San José 49ers, no los San Francisco 49ers.
Claro.
Yo siento que ha sido un error garrafal de los 49ers. Y aparte, ves el estadio que tiene de béisbol gigantes, la arena de básquet que tienen los Warriors. Yo estoy de acuerdo contigo. Es bien complicado para el aficionado ir a ver a los 49ers y sobre todo el transporte público que no existe.
Sí, es increíble, es incómodo para todo. Pero bueno, esperemos que mañana sea un buen escenario para la selección mexicana en un partido muy importante, semifinal ante la selección de Honduras. Ya les decía yo, se espera una muy buena entrada mañana, lleno. Ya hasta el momento va 95% del escenario vendido. Así que va a haber una gran entrada mañana para el partido entre la selección mexicana.
Yo te tengo una pregunta, Mau. Hace dos semanas y media, en algún enlace que creo que hicimos en Picante, tú y yo creo que estábamos de acuerdo que le preocupaba a Javier Aguirre la materia prima con la que contaba, ¿no?
Sí.
¿Hoy le sigue preocupando igual?
Es lo que tiene, John. Es lo que tiene, es lo que hay. Y eso Javier lo sabía antes de asumir la responsabilidad, antes de asumir el cargo. Ahora en lo que trabaja Javier es en pues tratar de encontrar esos mejores 26 futbolistas que hay en el momento. Y por eso le está dando una buena cantidad de minutos a Marcel Ruiz, y por eso el debut de Gilberto Mora el partido anterior, y por eso le ha movido y le ha buscado y le ha cambiado, no solamente de nombres, sino también del dibujo táctico. Quizás si otro hubiera sido la época, si hubiera más o hubiera mejor materia prima, pues el técnico no se vería tan forzado a hacer tantas pruebas sobre la marcha, pero pues aquí no queda de otra, John, no queda de otra, y hay que tratar de encontrar los mejores 26 para competir de la mejor manera en la próxima Copa del Mundo.
Y la otra que te iba a preguntar, porque yo ponía en redes, luego la gente se enoja y no lo hacemos con ese afán, esta selección me da la impresión que no vende, y no me refiero a que no venda económicamente, es decir, que cuesta trabajo chutarse el partido completo,
algo.
¿No? Como que no hay espectáculo, no hay carisma, no comunica.
Fútbol, ¿sí? No hay fútbol.
Sí, pero podría haber de repente destellos, Ciro, ¿no? Y aquí, no sé, estando de cerca, Mau, ¿cómo interpretas eso de que digo yo, no vende?
Javier. De eso es muy consciente Javier, John. Entiende que no, esta selección mexicana no ha terminado por tener en lo que va del verano un partido perfecto. Un partido que diga fue atractivo, fue agresivo, fue espectacular, fue llamativo. Tiene los primeros 30 minutos contra Costa Rica, que si no es por Keylor Navas, pues a lo mejor se va ganando 2-0 ese primer tiempo. Pero la realidad es que tiene lapsos. Y hasta ahí, el segundo tiempo, unos minutos contra Turquía en Chapel Hill, contra Surinam también un ratito, pero no terminamos por encontrar ese partido que digamos, este hay que grabarlo y este hay que ponerlo como ejemplo de lo que ha sido la gestión de Javier Aguirre. Y el cuerpo técnico está consciente de ello, ¿eh?
Sí, es verdad. No acaba de encontrar un ritmo elevado, sostenido, la selección mexicana. Mau, por último, ¿está confirmado que Mateo Chávez reemplazará al suspendido Gallardo contra Honduras el día de mañana?
No hay otro, Ciro. No hay otro. Fíjate, lo que es el fútbol y lo que son las cosas, ¿no? Pero sobre todo el fútbol, Beto. Angulo no se hubiera lesionado, el Licha Angulo, no se hubiera lesionado con previo a que arrancara esta gira. El Licha Angulo muy probablemente hubiera sido el lateral por izquierda titular. Y Gallardo el 2. O sea, Mateo Chávez ni siquiera hubiera estado en esta convocatoria, Beto. Porque no hubiera traído Javier tres laterales por izquierda en una lista de 26.
Sí, claro.
Y lo que es la vida, a Jesús Angulo se lesiona, sí viene Mateo Chávez, y Mateo Chávez, por unas o por otras, ha sumado una buena cantidad de minutos. Y por unas o por otras, yo creo que tiene ya una calificación aprobatoria en lo que lleva de torneo. Va a jugar mañana
sí.
El titular, no hay otro, Beto.
Estoy de acuerdo, también está Arteaga, ¿no, Mau?
Sí. Sí, clarísima, pero ahora el tiro es con Angulo, con Angulo, porque para mí está ahí Gallardo, pero en lo que resta de aquí a la fecha FIFA de marzo, cuando seguramente tendrá definido a sus 26 futbolistas Javier Aguirre, pues va a ser la competencia entre Angulo y Mateo Chávez.
Perdona interrumpirte, Mau, ¿podemos concluir la plática contigo después del corte comercial?
Con mucho gusto, Beto.
Gracias, Mau. Mauricio Imay, cubriendo a la selección mexicana, al volver en ESPN Radio Fórmula.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Volvemos con Mauricio Imay y estábamos platicando, John, de Mateo Chávez, que es un joven lateral con buenos recorridos, que pisa las dos áreas, que marca bien, que ataca bien, que tiene fortaleza física. Aguirre destacaba lo musculoso que está el hijo del Tinón, un jugador que tiene mucho por delante en la selección mexicana.
Oye, Mau, ahora que hablamos de la NFL y los 49ers, en la NFL hay un gran programa de Hard Knocks que meten micrófonos detrás de cámaras en diversos equipos. ¿Te podías imaginar cómo debe ser un Hard Knocks cuando Javier Aguirre está en corto con su cuerpo técnico decidiendo qué van a hacer con lo que tienen y cómo le movemos y cómo arreglamos? Debe de ser, sería el rating más alto que pudiera darse en alguna televisora, ¿no?
Sí, por supuesto. Un Javier Aguirre que lo va a recordar bien Ciro, porque transmitimos la Liga de España para Estados Unidos y Ciro se encarga de narrar muchos partidos, y algún día lo tocamos en un fuera de juego el tema. A Javier Aguirre le molestó cuando se implementó en la Liga de España que se metiera una cámara al vestidor en la última parte de la charla técnica, y Javier fue de los técnicos que salió a conferencia de prensa a declarar que él estaba en contra de eso y que él no va de acuerdo con el fútbol moderno. Y imagínate lo que estás diciendo. Yo, no, bueno, sería un agasajo para nosotros, pero estoy seguro que Javier, Javier...
Porque todas las pruebas que estás diciendo que está haciendo es el resultado de la frustración que trae, ¿no?
Sí, claro. Sí, a ver, pero no engañó a nadie, ¿eh? Eso sí, desde que arrancó el verano él dijo, voy a estar cambiando, voy a estar moviendo, voy a estar ajustando, yo lo que quiero es seguir viendo jugadores.
Muy bien, Mau, pues vamos a ver qué pasa mañana. Y estaremos en contacto contigo en este miércoles antes del partido contra Honduras.
El único consejo alimenticio, que no hay mucho, vete a San José, ahí hay buenos restaurantes, porque
aquí estoy.
Lo bueno está en San José, hay un hotel ahí que hay un buen restaurante, que ¿sabes quién es el chef? El papá del jugador de Chivas, de Lagos de Moreno, Jalisco.
¿De Beltrán?
No. El delantero, ahorita me acuerdo.
El delantero de Chivas, ahora nos acordamos.
Ahí me mandas el mensaje, porque no sé si es el mismo hotel donde nos estamos quedando. Estamos quedándonos con la selección mexicana en un hotel donde se queda uno de los equipos de fútbol americano cuando viene aquí a jugar contra los 49 de San Francisco. Entonces, a lo mejor
presidente. Es el mismo. Perfecto, Mau. Muchas gracias por la información.
Oye, Ciro, que diga Beto, ¿Ciro se siente bien? No hizo ninguna pregunta hoy.
No, Ciro se abstiene.
Es que el señor Sutcliffe se la pasa interrumpiéndote, entonces mejor los dejé bordar y ahorita comento todo lo que fui tomando nota.
Tiene su,
De primer nivel, mi querido Ciro.
De primerísimo nivel. Venga.
Gracias, Mau. Que te vaya muy bien.
Ay.
Bueno, Aguirre está totalmente en contra de esos micrófonos ocultos. Mira, nada más abundando un poco de lo que decía hace un momento Mauricio, en la Liga Española se implementaron las pausas de hidratación y ustedes recuerdan cómo son las pausas de hidratación, ¿no? Los jugadores van hacia la zona técnica y ahí se le hacía fácil a la productora que hacía las transmisiones meter lo que se conoce en el ámbito como un boom, una caña con un
micrófono largo, ¿no?
En la que escuchabas todas las indicaciones del entrenador a sus jugadores.
Sí.
Y era, la verdad es que era muy interesante porque algunos sí te aportaban para efectos sustanciosos de la transmisión. Cuando le tocaba a los equipos de Aguirre, yo puse especial atención y cuál, Javier se metió al campo a dar ahí las indicaciones. No permitió que se acercara el técnico de audio para eso, ¿no? Entonces, vaya, mira, yo siento que el equipo mexicano en materia futbolística va registrando pequeños, muy pequeños avances. Y yo estoy convencido, lo vuelvo a estar, de que este equipo tiene un techo muy bajo. Y empiezo a ver lo mismo que vi en la etapa de Gerardo Martino. Y veo, juego a juego, con entrenamientos de por medio, en que dices, bueno, ¿qué demonios trabajaron? O sea, mira, mientras yo veía el partido de Arabia Saudita el primer tiempo, que fue infumable.
Yo me quedé dormido en el avión.
Es horrible, el primer tiempo fue horrible. Sí, que después terminan ganando, sí, pero Arabia Saudita iba sin 6 titulares, sin un montón de por sí no es ninguna potencia. Y dices, caramba, pues tuvieron toda la semana para trabajar. Toda la semana. Y para esto, el primer tiempo fue realmente pobre del equipo mexicano, ¿no? Entonces dices, ya ni siquiera que ya van 3 partidos de la etapa de grupos y cada vez me convenzo más de que hay un techo muy bajo. Entonces, y vaya, podría empujarse un poco más hacia arriba ese techo si el equipo sumara en lo colectivo, pero las sumas son apenas perceptibles, son marginales y vaya, yo no tengo los mejores pronósticos para el equipo mexicano en el Mundial, ¿no?
El chef reconocido en San José, California.
A propósito.
Pero muy reconocido.
Y, ¿es el papá de quién?
Isaac Brizuela.
Ah, de Brizuela, del conejo Brizuela.
Y si tengo entendido, Brizuela ahora apoyó a la familia y se ha dedicado a poner restaurantes y cosas de comida en Lagos de Moreno, Jalisco, donde es nuestro amigo La Rana.
La Rana, que tiene ahí su rancho en ese lugar hermoso.
Y ahí salió
entre Guanajuato y Jalisco.
Danesa 33, los helados.
Danesa 33.
Hoy que Ciro anda de mala, si,
no,
de niño
no,
si comiste
no tiene
tu,
que ver, o sea,
si fuiste a Danesa y te dieron tu helado.
Gastronómico, deportivo, periodístico.
Escogías tu helado en Danesa de Dani
Juan. Nos está esperando Juan Villaverde, que es nuestro corresponsal de ESPN en el reporte de Honduras, allá en Estados Unidos, rumbo al partido de mañana. Juan, mucho gusto en saludarte. Adelante.
Qué manera más.
Saludos, Heriberto. La selección de Honduras realizó su último entrenamiento previo al partido semifinal de esta Copa Oro ante México. Un equipo de Reinaldo Rueda que supo crecer desde la adversidad luego de esa goleada 6-0 ante Canadá. Partidos contra El Salvador y Curazao hicieron que el equipo fuera ganando una confianza interesante. Más allá de las fracciones que pudiesen haber surgido luego de una derrota tan difícil ante la hoja de Maple, les hizo crecer, les hizo fortalecerse y terminaron dando uno de los golpes más sorprendentes de esta Copa Oro, eliminando a la selección de Panamá. Reinaldo Rueda ha logrado que este equipo, sin protagonistas como Choco Lozano o Luis Palma en el once titular, haya crecido desde el orden, desde la solidaridad y desde lo futbolístico. Y por eso esta selección hondureña sigue creyendo, sigue soñando en regresar a una final de Copa Oro, algo que no hacen desde 1991. Reinaldo Rueda podría repetir el once que ha tenido en los 3 últimos partidos con las dudas de la presencia de Luis Palma por Edwin Rodríguez o del Choco Lozano por Benguché, las únicas que puede tener el técnico colombiano que quiere llevar al H a la final de la Copa Oro.
Juan, muchas gracias por la información del equipo de Honduras, una selección que ha tenido altibajos recientes después de haber sido un rival complicadísimo para México. Ha bajado un poco el nivel de Honduras, lo dirige un hombre que tiene mucho crédito, Ciro, al que conoce y respeta mucho Javier Aguirre, Reinaldo Rueda, el técnico del equipo de Honduras, para el partido del día de mañana en busca del pase a la gran final del próximo domingo, que es para los organizadores, o sería para los organizadores, en caso de que Estados Unidos también ganara, pues la ideal, el mejor escenario posible.
Y ya vemos por qué la Copa Oro es tan incómoda, ¿no?, para el equipo mexicano, porque claro, estás obligado a ganarla. O sea, vaya, México le tiene que ganar a Honduras. O sea, eso es un tema obligado. No hay vuelta atrás, ¿no? Tienes que ganar ese partido y tienes que ganar la final. Y aún ganándola, lo que entonces entra en evaluación es cómo lo hiciste. Y en ese tema de las formas está puntuando muy bajo el equipo mexicano. Entonces, yo creo que por donde le veas, hay hasta el momento saldo negativo, ¿no? Pero ojalá se termine ganando, porque eso va a ayudar a que no se ponga más tenso el clima, claro, rumbo a la Copa del Mundo, y que al menos en esta parte, semifinales y la final, el equipo encuentre algo de lo que vimos en los primeros 30 minutos contra Costa Rica. Algo.
Esos fueron muy buenos,
y
porque
son los
hubo
únicos hasta
circulación,
ahora,
comunicación futbolística, alianzas ofensivas, entendimiento, el juego de primera intención de Marcel, los pases de Alexis, las intervenciones de Raúl Jiménez también.
Lo que pasa es que ha habido selecciones que a veces traían a primadonas, a figuras, a jugadores que se sentían especiales, pero hacían cosas especiales en la cancha. Esta selección, yo sí creo que le están echando ganas, escuchan al Vasco, están comprometidos.
Pues sí, pero con echarle ganas ya no alcanza.
Por eso es lo que voy, no confundas la actividad con los hechos. No es porque salgas a las 7 de la mañana de tu casa y llegues a las 11, Ciro, y hayas leído 18 mil periódicos, quiere decir que lograste algo, ¿no?
No, para nada, ya está diciendo eso.
No, a lo que voy es, esta selección está...
Pon orden, Vicente, que se están peleando estos.
Esta selección está comprometida con el Vasco, pero la materia prima no da. Si eres una realidad.
Sí.
Y Mau, que está ahí pegado, Beto, que ha aprendido a que empiezas a darte cuenta, porque yo lo viví con Osorio, ¿no? Yo me daba cuenta de las cosas que estaba haciendo Osorio, que yo sí las veía muy positivas, que a veces es difícil darte cuenta a la distancia. Y creo que Mau, pegado ahorita a la selección, se está dando cuenta de la frustración que tiene el Vasco, que esto es lo que tiene,
sí.
Ya se fregó. Y de ahí encuéntrale, porque el año que entra somos anfitriones del Mundial.
Si este equipo estuviera mejor trabajado en el plano futbolístico, podría jugar mejor. Pero como todo es empuje, garra y guerreros y demás, sí, está bien. Esa es la base del discurso. No te va a alcanzar para mucho más, porque no tenemos ningunos prodigios. Sí. Ahora, ojo que este equipo de Honduras, en la primera jornada, se comió 6.
Así es.
De la selección de Canadá.
Así es.
6. Nada más para darnos una idea, el tamaño de sorpresa que fue el juego anterior contra la selección de Panamá, que perdieron.
Claro, y luego el equipo de Canadá, que es eliminado sorpresivamente en penales por el equipo de Guatemala de Luis Fernando Tena.
Y luego vivimos otra mentira, porque si se le gana mañana 3-0 a Honduras, no, ya estamos re bien, esta selección está funcionando, y brother, ¿a quién le ganaste?
Sí,
¿no?
También
hay que ser realistas.
Totalmente de acuerdo, hay que poner en contexto los rivales para valorar atinadamente, correctamente, lo que tiene que valorarse de una victoria. Vamos a ir con Héctor Tello, después de este corte comercial, con el reporte del Monterrey, que busca la gloria, que busca seguir avanzando con el Borussia Dortmund a las 7 de la noche el día de hoy.
Lo que decía Ciro, no es porque vaya a practicar 6 horas golf mañana, quiere decir que va a pegar un buen drive el sábado, ¿no?
Hace mucho que no practico.
Volveremos con Héctor después de la pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí estamos de regreso y vamos contigo, Héctor Tello, con el reporte de Rayados de Monterrey.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes. Saludos afectuosos para todos en ESPN Radio Fórmula. Ya en el estadio Mercedes-Benz, acá en Atlanta, para esperar el silbatazo inicial de estos octavos de final entre Borussia Dortmund y los Rayados, que sí tendrán apoyo de aficionados. Beto, hemos estado aquí alrededor del inmueble, impresionante. Y bueno, sí, están llegando aficionados, no en el número que se tuvo en Pasadena, en el Rose Bowl, pero muchos tomaron diferentes rutas alternativas de último momento, otros que se mueven de ciudades cercanas, otros que tomaron un vuelo desde la frontera, encontraron mejores precios, más accesibles para viajar hasta Atlanta, y vienen desde la Sultana del Norte. Bueno, esperemos un partido intenso, con emociones, lo que hemos podido reportar en estas últimas horas, un Monterrey que ha decidido plantar una línea de cinco en el fondo, con Ramos como líder, con Estefan, con Toro Guzmán, completando esa línea, esa muralla que se mostró bien ante el Inter de Milán, Eric Aguirre y Arteaga por los costados, en el arco, inamovible en el certamen, Andrada, Corcho Rodríguez, Canales de Osa, Tecatito y Corona, de las variantes que podría presentar como sorpresa Torren, es tener un mediocampista más como Oliver Torres, sacrificar a uno de la saga como Víctor Guzmán y mandar al Corcho cuando Monterrey no tenga la pelota como un tercer central. Podría ser de las variantes. Recordemos que Dortmund también juega con una línea de tres al fondo, con dos escudos, buscando tener mayor posesión de balón con Bellingham, el hermano de Jude del Real Madrid, y con dos hombres muy muy rápidos al frente, que podría ser el reto para Monterrey frenar esa ofensiva del Dortmund, que no se vio tan explosiva en la primera fase, pero son jugadores acostumbrados a grandes actuaciones.
Héctor, como dato curioso, habrá que estar pendientes de la iluminación del estadio de Mercedes-Benz. Comentaba yo en Enfocados que FIFA le pidió a Arthur Blank, increíblemente el dueño de Home Depot, que metiera más focos en su estadio. También el meter el pasto natural, necesitan meter estas luces negras para mantener. Es decir, es un estadio de los más modernos del mundo, pero tuvieron que hacer muchos ajustes para el fútbol, pensando que viene también el año entrante. Entonces sería interesante ver si notas cosas diferentes.
Perfecto, John, sí, estaremos al pendiente, como bien lo mencionas, este cambio al pasto natural, pensaríamos recoger un poquito más de opiniones sobre este tema, al momento lo que nos dice el Club de Fútbol Monterrey, porque evidentemente no hubo reconocimiento de cancha como tal, es que ellos ven en buenas condiciones a la cancha, pero estaremos sin lugar a dudas atentos al desarrollo del partido, si hay algún factor que se pudiese reportear bien.
Y de los regios, pues hay muchos vuelos directos, Monterrey, Atlanta, es un aeropuerto de los más grandes, entonces sí. yo creo que el que quiso, y pues ahora sí que los regios tienen billetes, son los que más viajan.
No, John, pero me decían que había vuelos que estaban hasta los 18, 20 mil pesos desde Monterrey, y la opción, sí. Tú que conoces Monterrey, estamos a 2:15 de McAllen, Texas, la frontera con Reynosa, es
manejar y de ahí.
Es correcto, sí. 2 horas en vehículo y tomar el vuelo con precios más accesibles desde McAllen.
Y ahorita que regresé de Japón, parecía que la mitad del avión era regio.
Ah, sí, mucho norteño.
Mucho regio.
Héctor, muchas gracias por la información y ojalá avance el equipo de Monterrey.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Abrazo. Que te vaya muy bien.
Bueno, yo creo que lo tiene muy complicado el Monterrey.
Sí.
De cada 10 partidos, yo creo que... Salud, abusado, mi señor.
Se le fue chueco a la papa adobada.
Trae todavía el horario de...
Paco Rama.
De Tokio. De cada... Es el de Betito. De cada 10 juegos entre Monterrey y Borussia Dortmund, el Dortmund creo que gana 7. Ojalá hoy sea uno de esos 3 que no ganaría al Rayados de Monterrey, ¿no? Sí, creo que hay una gran diferencia en ritmo, en velocidad de juego, y el Dortmund es uno de esos equipos. Igual está en formación, pero nada más les digo, sacaba el otro día cuentas, de lo que ha gastado en fichajes para esta campaña, consigues el valor de plantilla que tiene Monterrey. El valor de plantilla de Monterrey, según Transfer Market, está en los 70, 71 millones de euros.
Y es de los que gastan en México, es de los ricos.
Sí, pero en jugadores centrados en años. Los más baratos, los más caros de la plantilla de Monterrey, 6 millones de euros y son los Sergio Canales, los, digo, Ramos vale 1.2 millones de euros, ¿no? Son valuaciones. Pero bueno, sí te dan una pauta de lo que debes de esperar. Entonces, ojalá sea uno de esos partidos, tendrá que ser de atención máxima, donde cualquier error en zona de seguridad te puede costar muy, pero muy caro.
Claro, Ramos no es veloz, Canales no es veloz, Tecatito no es veloz. De Osa creo que sí tiene una cierta posibilidad.
De Osa es punto de aparte.
Sí. Correcto, de ser explosivo el día de hoy, que tiene que serlo el colombiano para el partido el día de hoy.
El Tecate para mí tiene que ser el factor X.
El carácter, claro, y ha mostrado personalidad Monterrey, me parece, en el torneo. Incluso el Pachuca, me parece que en sus dos primeros partidos generó fútbol en la primera parte contra el equipo de Salzburgo. Y luego en el segundo partido también, que fue contra el Real Madrid. Pero a final de cuentas la falta de contundencia le impidió pensar o soñar más largamente al equipo de Pachuca. Pero Monterrey creo que ha hecho partidos serios, ido ordenados, con Torrent, que me parece que está haciendo un buen trabajo, con la misma plantilla que de Michelis. Y vamos a ver qué pasa. Ojalá que surja un Monterrey ganador el día de hoy.
No puede tener un equipo de por sí lento Rayados de Monterrey el día de hoy. Tiene que tener algunas dos opciones al frente, sí, para ser peligroso en algún tipo de contragolpe.
Claro.
Y sacar el mayor provecho, el mayor beneficio de jugadas en táctica fija, balón parado. Ahí es donde en Ramos tiene un activo muy productivo. Entonces, a eso tienen que apostar.
Sí, porque Ramos es un especialista en el remate de cabeza, en meter el cuerpo, en estorbar, en desequilibrar al marcador, en elevarse y rematar. O sea que Ramos, esa puede ser una opción también para Monterrey el día de hoy. Vamos a escuchar a Aaron Ramsey, el nuevo jugador de los Pumas de la universidad.
When this opportunity came up, yeah, it was something that I was really excited by.
Oportunidades, algo que me emocionó cuando supe de ella.
Really wanted me, and I was encouraged by what he had to say. And looking forward to working with him now. Yeah, he was really important. I mean, that's one of the main reasons I'm coming.
Motivado de trabajar con él, para mí era muy importante venir.
Manager,
es un entrenador joven que ha tenido éxito.
As a manager so far, so yeah, I'm looking forward
to. Ya tuvo buenos resultados.
Been involved now and hopefully playing my part.
Y ahora yo puedo estar involucrado con él y cumplir.
You know, in the last
he visto algunos de los juegos de Pumas.
Some real good quality. He estado impresionado. Really good teams.
La calidad, y creo que hay unos buenos jugadores.
Estoy emocionado
de jugar en esta competencia. Estoy motivado de las próximas semanas.
Es Ramsey, un jugador que tú lo comentaste hace varias semanas en ESPN, John, que iba a llegar al equipo universitario. Vino a conocer México, hablabas en la televisión y creo que tienes razón del factor de la seguridad o de la falta de que hay en México, que es hoy por hoy un factor de decisión de jugadores internacionales.
Yo te puedo dar dos casos. A De Jong lo buscaron en su momento, Toluca.
¿A quién?
De Jong.
Perdón. Ah, sí, a De Jong. De Jong, sí, sí, sí.
Lo buscaron.
Delantero, perdón.
Sí. Y el representante dijo, pues yo creo que...
Para Toluca, ¿no? Me parece.
Para Toluca.
Sí.
Suárez, el uruguayo.
Sí, que está en Miami.
Y de alguna manera sí está afectando. Porque tú ves las noticias de lo que sale de México, pues las familias de los jugadores se asustan. Ramsey vino, le gustó, conoció Polanco, Mazarik, el sur. ¿Qué opciones hay de escuelas para sus hijos? ¿Dónde puede vivir? Vino a revisar, checó. Su esposa es como una chef de esas de redes sociales, también tiene una propia... Seguramente la adhesión también es importante, porque si vas a mandar a Gales contenido de comida, pues qué mejor lugar del mundo que México para venir a hacer esas cosas. Pero eso, yo te puedo decir que Cruz Azul, las contrataciones que están jalando ahorita o tratando de traerse, están haciendo un gran... plan de decir, oye, México no es lo que sale en las noticias, déjanos platicarlos. Y yo creo que la misma Liga MX debería hacer algo al respecto, porque son como tabús. Hay ciertas cosas que no quieren hablar,
pero
eso es una realidad.
O sea, el país tiene problemas que son muy claros,
palpables.
Digo, no es palpables. Entonces, vaya, no es tema de este programa, pero si eso está entorpeciendo algún
claro.
tipo de contratación, pues es con justa razón, porque tú tienes que evaluar una serie de elementos para cuando decides tomar sí. o no un trabajo, y bueno, uno de ellos es eso, precisamente calidad de vida. Yo tengo serias dudas en relación a Ramsey porque ha venido a menos en su carrera, lleva 5 equipos diferentes en los últimos 5 años, pasó por Glasgow Rangers, por Juventus, por Niza, por Cardiff y ahora por los Pumas. 5 equipos en los últimos 5 años. Y siento que los equipos mexicanos están tratando de apostarle todo el capital a un fichaje con nombre que esté todavía en edad productiva para que resuelva la chamba. Y lo de Gignac, pues sí, la pegó Gignac, pero por cada Gignac apareció un Florian Thauvin, apareció un Jeremy Menés, por cada butragueño tuvimos también un José Mari Vaquero, tuvimos un Rafael Martín Vázquez que no la pegaron. Entonces nada más estemos conscientes de esos. Por cada Canales tienes un Yakumakis, que yo tengo serias dudas en relación a que le vaya a funcionar a los Pumas. Ojalá que más que andar en Polanco y en Masaryk se dedique al Pedregal, la cantera y a chambear, bueno, a jugar. Yo lo juzgo por
si
eso.
Si alguien lo traes a México para que vea otro México y se tranquilice un cuerno, poco de lo que sale.
En el animal. Pues, no. Sí.
A ver, con todo respeto, si vas a traer a alguien a conocer México para que la familia diga que sí, pues creo que es más propicio Polanco que Calzada de Tlalpan, ¿no, mi Ciro?
Saludos a los que nos están escuchando en esa zona. Digo, tiene otras alternativas sí. A ver, también aquí por el sur, ¿no? Digo, para
a
que...
Funes Mori ya le dio las gracias hoy oficialmente. Yo sé que vienen más contrataciones, están tratando de armar un equipo. El tiempo lo dirá. A Efra le están dando las opciones de hacer todos estos cambios. Y lo que decíamos hace ratito, no confundas actividad con los hechos. Se le va a exigir a Pumas meterse de lleno y hacer cosas importantes.
Yo hubiera preferido jugadores que tiene bien vistos Efraín del mercado colombiano,
en esas andas,
baratos, sí, productivos en buena edad, en que sean andas, activos, sí, que puedan ir al alza en los Pumas de la universidad, que se trabaje mejor internamente y pues ojalá le funcione de verdad, porque este, barato seguramente no está haciendo.
El delantero este pertenece al equipo de Sarajevo, que es el goleador ahorita en el Atlético Nacional, lo han buscado. Lo que pasa es que el Nacional tampoco quiere perder jugadores. Yo creo que van a acabar viniendo algunos jugadores colombianos a Pumas, ¿no?
Vamos a ir con César Caballero y te escuchamos con muchísimo gusto el día de hoy, querido César, porque Jovic se acerca a la máquina cementera. Buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa. Cruz Azul continúa trabajando de cara a lo que será el próximo Apertura 2025 y también tratando de cerrar contrataciones para reforzar al equipo. En estos momentos la directiva de la máquina está muy cerca de poder cerrar la contratación del delantero serbio Luka Jovic. Fuentes han confirmado a ESPN que hay un preacuerdo con el futbolista después de que aceptó las condiciones de la máquina, que incluyen un sueldo superior a los $5 millones por temporada. Sería un contrato por los próximos 2 años, además de que recibiría un bono por firmar el contrato con la máquina, a pesar de que Luka Jovic es agente libre luego de haber terminado su contrato con el conjunto del Milán. Cabe destacar que la operación va a un 90% ya adelantada, sin embargo, hay que esperar esos últimos detalles para poder dar por cerrada la incorporación de Luka Jovic. Por otra parte, otro de los problemas que tiene Cruz Azul es que no cuenta con una plaza libre de futbolista no formado en México para que pueda llegar Luka Jovic, así que van a trabajar para tratar de sacar de la plantilla a un futbolista extranjero. En estos momentos los principales candidatos serían Gabriel Fernández y Yorgos Yakumakis, sin embargo hasta el momento no hay ninguna oferta en la mesa por los servicios de ninguno de estos dos delanteros. Yo de momento vuelvo con ustedes, fuerte abrazo.
César, muchas gracias por la información. Se acerca Jovic. También yo nos daba a conocer hace unas semanas la contratación de este jugador reconocido, con mucho camino recorrido en el fútbol internacional. Y vamos a ver qué ocurre con... Así como también la de Sanabria, que es este defensa lateral izquierdo uruguayo, 25 años, buen jugador, que ya lo quería el América Ciro desde hace tiempo y por fin se le va a hacer a Jardine.
Hace 3 semanas aquí en el programa mencionábamos el interés que había y yo me acuerdo que en un programa de los que te tomaste sabáticos, Beto.
¿Cuál de todos?
Ya de esos ya no me acuerdo, son demasiados.
Que ya me voy a ir pronto, ¿eh?
¿A dónde?
¿Qué vas a hacer? Otro año sabático.
Una tocadita, te vas a ir a dar una arregladita.
Una estiradita.
Te vas a ir a dar un...
Me voy a dar mi estirada, mi chaineada.
Como dicen los americanos, mi estirada. Un face lift. Sí.
Una lipo.
Una lipo.
No, al revés. Beto tendría que ir a una engorda.
Que
a
me
Beto,
inyecten grasa, güey.
Beto le tendría sí. Te voy a llevar a la carnicería esa del chicharrón en Monterrey, buenísimo, que es pura grasa, Betito.
Qué canijo.
A ver si así te hasta los pómulos.
Sí, no. Tengo un perfil amanoletado.
¿Usted vas a ir otra vez?
Pero me voy a ir pronto, sí, los voy a dejar. Digo, no sé, vamos a ver. Pero en principio sí, desapareceré unos días de la pantalla
todo,
chica.
Todo depende de cuánto tiempo de recuperación de los cachetes.
Es correcto.
La nariz,
sí. En lo que me desinflamo.
Exacto. El botox lleva tiempo.
Exacto, la botoxeada, ¿no? Bueno, vamos contigo, Karen. Gusto en saludarte, Sanabria, en América.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludos a todos en la mesa. Pues la decisión de Juan Manuel Sanabria parece que no le va a gustar a la afición americanista. El jugador, a pesar de tener ya un acuerdo de palabra, escuchar la oferta de Santiago Baños, quiere continuar en el Atlético de San Luis. La situación con Sanabria ha estado un poco inestable en estos días. Ayer incluso nos confirmaban de adentro del club algunas fuentes que Sanabria ya había pedido recoger sus cosas, ya estaban buscando, incluso en el Atlético de San Luis ya había un refuerzo muy avanzado para suplir al jugador uruguayo, y en estos momentos Heriberto me está confirmando gente del Atlético de San Luis que lo de Sanabria se ha caído por decisión del jugador. Él quiere permanecer en el conjunto potosino, no quiere salir de la institución a menos que se vaya a Europa, y es por esto que había retrasado el tema de los vuelos. André Jardine lo necesitaba hoy sí o sí en Ciudad de México para ya comenzar la pretemporada, continuar esta pretemporada con el jugador uruguayo. No ha querido irse Sanabria, nos lo están confirmando la gente de la directiva del Atlético de San Luis, querido Beto.
Querida Karen, pues por eso digo que no viene al América. Entonces, información de último momento, muy importante lo que estás diciendo, información fresca, oportuna. Sanabria no viene a la América cuando todo parecía indicar, incluso en la televisión pusimos una imagen cuando sale en su camioneta negra de que se iba del campamento de San Luis y decíamos que ya se estaba despidiendo, pero de última hora se queda Sanabria, Karen Peña, confirmado. En el conjunto potosino.
Me lo confirman, sí. En el América, no quiere venir.
No, exactamente, querido. Yo
gran nota,
no quiere ir.
Felicidades.
Gracias, buena, Karen. Gracias,
según él, gracias. Se va a Europa.
Quiere ir a Europa, esa es la condición. Incluso ayer en el reporte que decíamos, América le había ofrecido una muy buena cláusula a darle todas las facilidades al jugador para en un futuro salir al viejo continente. Atlético de Madrid iba a salir beneficiado de esta operación. El tema también de que Atlético de San Luis iba a conservar un porcentaje de la carta, compañeros, pero pues Sanabria, a final de cuentas, él se quiere quedar en el Atlético de San Luis. Él quiere seguir su carrera y solamente salir del conjunto potosino hacia el viejo continente. No hay de otra. Han habido sondeos de equipos de la Bundesliga, de la Liga de Portugal. Sin embargo, no hay nada formal por el jugador y sea muy complicado que en este mercado de fichajes el jugador pueda salir al viejo continente. Juan Manuel Sanabria se da la oportunidad pues de desairar a las Águilas del América, compañeros.
Gracias, Karen, por la información tan oportuna.
Me confirma Santiago Baños que Sanabria no quiere.
Correcto, buena nota de Karen. Confirma también John. Vía Santiago. Gracias y hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.